A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Vecinos, todos tenemos, todos los odiamos o todos los amamos. Más de una vez nos despertamos por la mañana y encontramos con que una mañana de un domingo tu vecino está haciendo obras, tirando alguna pared, montando algún mueble, pero el sonido del taladro y los martillazos siguen dando bastante por saco. Pero podemos vivir con eso, ¿no? En plan, sabemos que solo están montando un mueble, sabemos que solo está pasando algo cotidiano, pero si lo que escuchas son gritos de desesperación, si son los alaridos demoníacos de alguna loca por tu piso, la cosa se empieza a complicar. La pandemia nos ha hecho apreciar a nuestros vecinos de otra manera, porque, bueno, estamos con todos encerrados en un mismo sitio y en algún momento la gente se vuelve loca. Todos hemos visto que la gente empezó a hacer ejercicio de la nada, que los vecinos de repente les dio una tarde por hacer karaoke, o que al volverse locos las discusiones se incrementaban. Hoy vamos a hablar de una peli que nos recuerda que, bueno, todos somos partes de un mismo, somos parte de un mismo conjunto de apartamentos. Y que, ¿qué es lo peor, en el peor de los casos, cuál es el peor tipo de vecino que puedes tener? Para esto, vamos a hablar hoy de Rec, una película de terror publicada ya a finales de la década de los 2000, española, grabada en Barcelona, al lado de las Ramblas de Barcelona, y que habla sobre una reportera que hace un programa de noches llamado Mientras tú duermes. Así que no os durmáis durante este episodio del podcast. Donde se va con un grupo de bomberos a un sitio donde supuestamente hay una emergencia, un edificio al lado de las Ramblas de Barcelona. Y lo que encuentra, allí es que hay un virus de rabia, como en la película que cubrimos en el episodio pasado, que hace que la gente se vuelva totalmente loca y pretenda, bueno, y infecta a las personas así tal cual. Si tú te quedas con eso en esta película, ya vas bien, porque dices, bueno, vale, es un virus, algún ataque terrorista, alguna conspiración, vale, muy bien. ¿De dónde sale el virus? Lo explican en la segunda película, y Dios, es la peor explicación que he visto nunca para algo tan importante para la trama de una película. Pero, si os lo digo, os haré un spoiler. Así que vamos a adentrarnos en Rec, una película que revolucionó en su momento el género de cámara encontrada, un género muy importante para el cine de terror, uno que inició La Bruja de Blair, una película que conmocionó a la gente en su momento porque era muy real. Es una cámara que encontraron, o sea que lo que grabaron debe ser cierto, ¿no? En lo que respecta a películas de terror, de found footage, de metraje encontrado, como quien diría, Rec es posiblemente la más influyente, mucho más allá que The Blair Witch Project. Aunque esta última fue pionera y en varios sentidos es la primera. Pero Rec va más allá. Rec casi perfecciona la fórmula que estableció Blair Witch. Es claustrofóbica, es caótica todo el tiempo. Parece una película de acción a veces, porque todo el tiempo se están moviendo las cosas saltan de un lado para otro, los zombies gritan, hay sangre, hay muerte. Para ser una película de terror es demasiado caótica. La entrega de las cosas no es sutil. No es poco a poco como en Alien. Los sustos vienen y las escenas de miedo duran. Pero nunca sabes cuándo llegan. O sea, nunca sabes cuándo petarán, pero cuando lo hacen en grande. Como decía, es una peli muy intensa. Para las personas a las que no les gustaba en género en general de metraje encontrado, de cámara encontrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la película está grabada todo desde el punto de perspectiva de un camarógrafo. Probablemente sea una persona que salió a caminar y simplemente se llevó su cámara para grabar. Pero en este caso es, como dije antes, una reportera que se va con su compañero. Una reportera que se llama Ángela. Y su compañero que se llamaba Pablo. Bueno, desde el punto de vista de ellos dos, el camarógrafo no para de grabar un segundo durante la película, lo cual es gracioso si lo piensas bien. Pero, de nuevo, tienes que pensar que todo lo que está pasando allí tiene que grabarse, ¿no? En fin. La película sigue a esta reportera Ángela mientras comienzan a filmar una historia sobre las luchas diarias que tienen los bomberos en la ciudad de Barcelona. Se reúne con el escuadro de bomberos local y entra una llamada que requiere atención urgente y por lo tanto suben todos y van con este camión de bomberos, la sirena suena y todo, llegan al sitio y aparentemente lo que parecía ser un incendio, no hay incendio, es un edificio tal cual. Y bueno, supongo que llaman a los bomberos por cualquier cosa estos días, ¿no? Nada más ayer he visto como 4 camiones de bomberos pasar por enfrente de mi casa. Y lo que se supone que es esta llamada rutinaria para bomberos, que de nuevo yo no sé qué tiene de rutinaria, se sale rápido de control. Y ahí Pablo y Ángela se quedan encerrados en el edificio que ha pasado a estar en cuarentenado. Una nota, esta película fue tan revolucionaria que en Estados Unidos copiaron el concepto con una película que se llamaba Quarantine, o sea, cuarentena, que seguía literalmente todo el mismo esquema de la película. Al final difieren un poco, pero seguían literalmente todo el mismo esquema. Un camarógrafo y una reportera van y, bueno, se desata el caos en el edificio y quedan encerrados y eventualmente, bueno, pues acaba un poco agridulce la película. No es tan buena esta. Insisto en que la versión superior es la española Rec. Todo y que las secuelas de Rec, bueno, como me decía mi querido técnico Oscar aquí, es que hoy, ¿qué película vamos a cubrir hoy? Bueno, Rec. ¿Pero la primera o las malas? O sea, como es general en todas las películas de terror, las secuelas casi nunca superan a las que la anteceden, a la original, a la que revolucionó. No sé si es porque el estándar es muy alto o porque se esfuerzan muchísimo a hacer que la película sea comercial. Muy bien. Para cualquiera que se haya visto una película de zombies cualquiera, la trama de Rec es bastante clara. Entran, hay un montón de caos, la gente se va infectando poco a poco y al final queda unos pocos supervivientes y su destino casi siempre es lo que difieren en las películas de terror. O mueren, o sobreviven, o qué. ¿Vale? Entonces, pero lo que hace que destaque tanto es que en ningún momento hace que la película no parezca auténtica. O sea, parece que todo lo que está pasando allí es auténtico. Tú de verdad puedes llegar a creértelo hasta cierto punto, ¿no? No, los efectos especiales no son muy locos, ¿no? De hecho, casi todos son efectos prácticos, no son efectos digitales. Todo de que alguna vez se tienen que utilizar. O sea, todo lo que tú ves, al hecho de que sea una cámara que está grabando un reportero que no para de filmar nunca. Ojo, no, la película entera no es una sola toma, porque ya, imagínate. Bueno, el hecho de eso, que sea una sola toma, es increíble en sí mismo. El hecho de que sea todo grabado por una sola única cámara es una cosa que a mí me parece flipante. Un concepto que para mí, que no soy cineasta, pero la idea es bonita, debe ser un proyecto bestial. Bueno. Cuando llegan al edificio, ya la policía los espera y entran para rescatar a una supuesta anciana que tuvo algún brote, una especie de brote psicótico y tiene miedo de que se suicide. Pero cuando encuentran a la pobre anciana en su pobre casa, que se llamaba Conchita, me parece que se llamaba Conchita, la encuentran ensangrentada y, bueno, rabiosa. Uno de los policías intenta calmarla y acaba siendo mordida por ella en el cuello, se empieza a desangrar, los efectos especiales son brutales, la vieja grita como una loca desesperada e intentan llevarlo a la puerta para llevarlo al hospital porque le acaban de arrancar un gajo de cuello. Y ¡pum! Las puertas están selladas y todo está cubierto de plástico. Y aquí comienza el terror claustrofóbico. ¿Por qué he escogido hablar de esta película? Pues aquí comienza la cosa. Una cosa es 28 días después, donde ya vemos que el efecto de una pandemia, de un virus tan valga la redundancia, viral, ¿cómo puede destruir una sociedad entera? Pues aquí estamos viendo el momento cero, el momento en el que el virus surge, el donde comienza a desatarse el caos. Encierran en el edificio y les dicen que ahora están en cuarentenados. Bueno, mientras los encierran, ellos intentan, bueno, intentemos salvar a este pobre hombre. Y mientras intentan evitar que se desangre, uno de los bomberos cae por las escaleras, quedan justo al portal del edificio, cae por las escaleras, se desploma y bueno, muerto. Una escena que es muy impactante porque es pocas las veces que tú no te esperas una escena en esta película. Y es muy impactante porque no te lo esperas. Así que vamos a entrarnos ahora un poco entre el concepto. ¿Por qué da miedo esta película? La pregunta que quiero que siempre os hagáis en el podcast. ¿Por qué da miedo esta película? Ahora imagínate que tú eres la reportera. En tu trabajo, a lo mejor una noche acompañabas policías y viste cómo metían presa a la gente. A lo mejor una noche simplemente te ibas de juerga y ibas discoteca a discoteca grabando lo que sucedía. Hoy decidiste acompañar bomberos y de repente estás encerrada contra tu voluntad y te persiguen una serie de monstruos maníacos. Y como dije en la anterior película, si te infectas no sabes si seguirás siendo tú. En principio es un virus de rabia, pero recordemos, no sabes qué te va a pasar. Y el antagonista no es el infectado, es el propio virus. ¡Qué miedo! Da eso. Está, o sea, no es solo que haya un virus, es que no puedes escapar. En 28 días después, bueno, cogías un coche y te ibas de allí a tomar por culo. Pero aquí no puedes escapar, estás encerrado en el edificio y tu única opción es encontrar una salida o infectarte o rezar que no te encuentren. Así que me imagino que con este tipo de claustrofobia es con la que juegan durante toda la película. Estás encerrado, no puedes escapar y algo te está buscando. Y no es que algo que te va a buscar y te va a matar, es algo que te va a buscar y te vas a convertir en uno de ellos. Bueno, acto seguido entran unos agentes de sanidad, cubiertos enteramente de equipo antiviral, como lo que veías en las noticias de COVID. Les dicen, sí, tranquilos, la situación está controlada, todo irá bien, y se llevan a los que están infectados a una habitación para, bueno, examinarlos. Las cosas rápidamente se salen de control, matan a uno de los agentes, otro sale mordido, uno intenta escapar y los dejan encerrados también a los agentes. O sea que todo se va a vamos. Nos cuentan allí que el virus empieza porque por un perro, bueno, descubrieron que ese era el edificio donde iba a comenzar el virus, porque un perro que habían llevado al veterinario, el padre de la niña pequeña que sale allí en la película, el perro muere y de repente resucitó rabioso por un virus nuevo que habían descubierto justo allí después de, bueno, matar al perro. Y se dan cuenta de que el perro es de la niña que está sosteniendo a su madre en el momento. Intentan coger a la niña porque dicen, bueno, ella es el paciente cero, vamos a cogerla. Y la niña, justo allí, en ese mismo momento, decide convertirse en un zombie, morder a su madre y salir corriendo con... Bueno, el efecto especial es increíble. Como hago con todas las películas. Véanla, porque aunque yo les pueda dar una crítica como sea... Vean la película porque intento siempre cubrir películas que valgan la pena mirar. A menos que diga expresamente que no lo miréis. Porque en este entonces, en ese episodio, creo que estaré cagándome en esa película. Bueno, no sé qué opinas tú, Oscar, de esta película, pero a mí me parece increíble. Me dice que le gusta. Bueno, de aquí el resto de la película es bastante predecible. Ya están encerrados, no hay escapatoria y lo que deciden es seguir y correr. Y uno de los bomberos, que el único que queda, le dice a Ángela, bueno, pues corremos hacia el ático y nos encerramos allí, que supuestamente lleva vacío meses. De aquí sabes por dónde van los tiros. Llegan al ático y bueno, llegan ella y el camarógrafo. Y cuando llegan al ático se encuentran con la supuesta niña Madeiros, que es una cosa que va alrededor de Rec y las secuelas. La niña Madeiros es una niña que supuestamente tuvo un exorcismo en el Vaticano, y tú dices, religión, el Vaticano, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues aquí es donde donde empieza lo que os dije antes cuando estaba comenzando este capítulo. No tiene nada de sentido, no tiene ni pies de cabeza, es la única cosa con la que yo difiero en toda la película. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a mezclar lo que es un virus, lo que es ciencia, lo que es medicina, con demonología. ¿Demonología? Sí, demonología. Aparentemente el virus no es simplemente un virus, es una posesión viral que es un mismo demonio que va poseyendo gente a través de del virus y demás, y por eso la gente se infecte tan rápido y es tan rabiosa. Es muy raro. Pero encontramos en lo que parece una especie de cuarto para conspiranoicos. Bueno, fotos de la niña Madeiros pegadas por todos lados, crucifijos, viales para experimentar. En un momento abren un techo, como una especie de subático, y encuentran un niño semidesnudo infectado allí. Le da una hostia a la cámara y se daña la cámara. Increíble. Pues ya no pueden iluminar con la cámara. Ahora tienen que iluminar, que es lo que me parece mejor de toda la película, tienen que iluminar con la visión nocturna. Lo cual le da un nuevo toque de miedo a la película, porque caga horriblemente que no está iluminado el ambiente. El ambiente literalmente es totalmente oscuro y te pones en la piel de los personajes porque tú tampoco puedes ver nada. Puedes ver muy poca cosa. Y se encuentran Ángela y Pablo, que son los últimos dos supervivientes, con la niña Madeiros. Ahora hecha una anciana, totalmente deforme por los años que lleva contagiada por el virus. Y bastante asquerosa, en verdad. Es bastante grotesca la escena de la niña Madeiros, porque está, bueno, en una especie de pañal. Es asquerosísima la escena. Pero bueno, sigue siendo un zombie rabioso, pero aparentemente que se quedó ciega. Y lo que intentan es ir poco a poco y lento para llegar al ático, a la azotea del edificio, para estar seguros. Bueno, esto es una película de terror y muchas veces el final no es bonito. La niña Madeiros los pilla y mata a Pablo muy agresivamente. Y la última escena que vemos es nuestra protagonista Ángela acercándose poco a poco a la cámara, desesperada por intentar cogerla. Y cerramos la película con Ángela siendo arrastrada hacia la oscuridad, inseguros nosotros de cuál es su destino. Evidentemente, si ves la secuela, sabes que ella no muere y que en verdad acaba viva incluso hasta el final de la cuarta película, que es, espero por Dios, la última que saquen, porque las secuelas son una peor que la anterior, porque abandonan el estilo de cámara encontrada de found footage. La segunda lo sigue, pero es como con Alien, es una película mucho más de acción, porque ya no seguimos a un camarógrafo y a la reportera, seguimos a un grupo SWAT que entra al edificio para intentar encontrar la cura porque está allí dentro. Es rarísimo y se van sacando cada vez más cosas según van avanzando las películas. Se vuelve más una película paranormal que no viral, que es lo que intento cubrir aquí. En la primera película no lo sabemos, o sea, seguimos pensando que es un virus, y porque tú dices, bueno, a lo mejor es un virus, pero el Vaticano lo tachó como posesión infernal, tiene todo el sentido del mundo. Pues no, en la segunda película, paranormal, 100%. En la tercera, peor. Y en la cuarta ya ni hablamos, porque aparentemente no es un virus sino un parásito. Es de lo peor. Pero aquí estamos hablando de la temática de pandemias, así que vamos a ceñirnos con la pandemia. ¿Esta película por qué está aquí? Por el confinamiento. Todos nos encerramos durante el confinamiento, soñábamos con que era salir, pero el virus estaba fuera. Mientras tú estuvieses en casa, estaba seguro. Pero lo que plantea es que en casa no estás seguro, el virus está aquí. Imagínate que todo el mundo, o sea, que los roles se invierten. Tú estás dentro de tu casa y todo el mundo está hecho un caos con el coronavirus, pero ahora todo el mundo te está viendo a ti y el virus lo tienes dentro. Si la pandemia hubiese sido invertida, si no te hubiesen dejado salir, porque tú en casa al menos te sentías seguro, pero si no te hubieses sentido seguro y tampoco te hubiesen dejado salir... Es un concepto que a mí me aterró bastante. Rec, de hecho, fue una de las primeras películas de terror que tuve yo, que tuve la valentía de mirar. Y Dios mío, es una película... fue traumante para mí de pequeño esta película, porque me daba mucho miedo. Nada más ver el tráiler era traumatizante porque, vamos, yo era un niño muy caqueta. Pero allí fue donde me inspiré a ver las películas de terror. Porque algo guarda dentro de ellas. Hay un mensaje en todas y cada una de ellas. Y la mejor manera de transmitir este mensaje es por medio del miedo. Es por medio de darte un susto que te cagas, porque se te va a quedar marcado este mensaje. Da miedo contagiarte con un virus. Da miedo que no sabes qué te va a pasar. Y da más miedo que te guste una película y las secuelas sean un asco. Así que ven la diferencia fundamental con 28 días después. Y es que esta película no es un mundo entero que está en caos, sino es un único sitio que está en caos y tú estás encerrado en él. La cuarentena da mucho más miedo cuando eres tú el que está en cuarentenado del mundo. Es que nosotros lo llamamos cuarentena, pero era un confinamiento. En verdad te confinaban en casa para que tú estuvieses seguro. Una cuarentena es que tú eres el foco y evitan que tú salgas para que no se propague. Es todo el objetivo de la película. Y de allí pilla el nombre, el remake, o bueno, la copia barata, el Mockbuster, como quien diría, de Rec, esta de cuarentena, que tuvo también una secuela que tomaba sitio en un aeropuerto. Fue también una de las primeras de este tipo de géneros que vi, y que no era cámara encontrada, era directamente una película de horror con varias tomas y demás. Esta no es mala, pero no acaba de ser tan gloriosa como Rec original. Como dije antes, cámara encontrada es un género que a mí me gusta bastante. Es un género muy bueno. Es un género que te pone en carne viva dentro de la película. O sea, tú puedes ver al asesino en una película. Puedes ver Viernes 13 y tú sabes dónde está Jason. Tú sabes en qué momento atacará a la víctima. Tú sabes cómo lo hará. Sabes que tiene su presencia. En Rec tú eres la cámara. Tú eres lo que está pasando. Tú eres la visión del camarógrafo. Y tú nunca sabes de dónde va a venir el susto. Tú estás en la película. Que es un nuevo nivel de inmersión. Por eso fue que la película de La Bruja de Blair fue tan inmersiva. Porque la gente de verdad se creía que lo que estaba pasando. Que la gente que estaba muriendo en la peli. Que la bruja. Que todo el ambiente, todo el escenario era real. Por eso fue la película revolucionaria en su momento. Porque fue la primera que se atrevió a este concepto tan increíble. De vendértelo como si fuese un documental. Pero las películas de cámara encontrada no acaban de ser documentales. Algunas comienzan con ese pretexto de decir que es un documental. Hay películas de terror y todo que comienzan diciéndote, bueno, hoy este es un documental hablando del incidente tal, y te van pasando la cámara encontrada del supuesto incidente y comentarios de por medio. Es todo una mentira, es todo falso. Pero jugar con este concepto de cámara encontrada es, para mí, brutal. Y de hecho, tengo planificado cubrir en un momento en este podcast una temática en general que es el género de cámara encontrada, que es uno de mis favoritos, me flipan. Pero un problema constante en este mismo género es que la gran mayoría de películas que se hacen utilizándolo es que todas son de bajo presupuesto, todas son hechas por gente que tiene poco dinero pero que quiere triunfar. Yo aprecio el cinema indie, el cinema de gente que lo quiere intentar, que quiere... Porque el found footage es un género que es bastante amigable, es bastante bueno, bastante fácil de utilizar para las personas que quieren iniciar, ¿no? Que quieren hacer una película de terror de bajo presupuesto. Porque lo único que necesitas es una cámara y con suerte algún que otro efecto especial. Entonces que algunas simplemente cuando te van a enseñar al monstruo de la peli o las escenas de terror, lo que hacen es mover la cámara a saco para que tú no te des cuenta. Y así, si el efecto es una porquería, pues tampoco lo ves. Pero bueno, esto fue Rec, una película que es brutal. Yo en verdad quisiera pasar horas hablando de esta película, pero es mejor que la veáis vosotros mismos. Es una experiencia en sí misma esta película. Es bestial, es claustrofóbica, te sientes atrapado mirando la película. No hay dónde correr de la misma manera que Ángela no tiene dónde correr. Así que plantearos esta pregunta. En casa... estamos seguros del virus. ¿Pero qué pasa cuando el virus está en casa? Es una pregunta para la semana que viene, donde vamos a cubrir Portadores, una película que nos pone en la situación contraria, muy parecida a 28 días después, pero eso ya lo veremos cuando toque. Hasta la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.